usted quiere que sus hijos tengan los pies sobre la tierra, colóqueles alguna responsabilidad sobre los hombros. Abigail Van Borner. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Generalmente hablamos de procesos de enfermedad, es un tema que acompaña a la salud. No hay todo el tiempo salud, no hay todo el tiempo enfermedad. Sin embargo, a veces nosotros nos olvidamos que en la prevención, en la educación, en la transformación del niño, en este caso en todo su proceso de crianza hasta volverse un adolescente y un adulto, pues si nosotros intervenimos de una manera adecuada podemos enfermar o no a las personas. Digo adecuada, podemos evitarlo, o inadecuada, podemos llevar a que se tengan enfermedades. El proceso de crianza es esencial para la salud y para la vida, no solamente de los niños, sino de la sociedad y, por supuesto, del planeta. La Sociedad Colombiana de Pediatría abre un espacio para que los padres de familia, los pediatras y los médicos generales conozcan sobre estos avances de cómo conjugar el conocimiento tradicional y el científico alrededor de la crianza de los niños. Esto se va a desarrollar el 26 y 27 de agosto del 2016 en el Hotel Casa Dan Carton. Y eso lo vamos a hablar aquí con el doctor Juan Fernando Gómez. Él es puericultor, médico pediatra y director de crianza y salud de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Doctor Gómez, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente.
Doctor, muy buenas noches, encantado de estar en su programa. Un saludo muy especial a usted y a la inmensa audiencia que tiene.
Previendo yo, doctor, este programa tan especial, veo una gran cantidad de profesores, amigos míos, por decirlo así, y maestros en todos estos temas, o sea que realmente vale la pena y voy a ir yo también a aprender, porque no solamente soy médico, veo niños, sino que soy papá, y eso sí que es complicado. Yo creo que es así lo más difícil de la vida que he tenido que hacer con todos los pacientes que veo. Ser padre es muy complicado. ¿Se puede aprender a ser buen, no sé cómo decirlo en ese caso,
buen
acompañante, sí, de la crianza, y no usar la palabra, y usted me lo hizo más fácil, me estaba buscando una palabra coherente, y esa es cómo acompañar al desarrollo de los niños?
Exacto.
Cuénteme, profe.
Hay una reflexión muy bella de Gabriel García Márquez, que dice que los padres siempre quisiéramos que nuestros hijos fueran mejores que nosotros, pero no siempre sabemos cómo. Yo creo que esta reflexión tan bella nos introduce en el término bellísimo de la puericultura, que etimológicamente viene de pueros, niño, y cultura, que quiere decir cultivo, cuidado de los niños, y que se ha entendido este término como la ciencia y el arte de la crianza de los seres humanos, porque definitivamente, doctor Rojas, es una ciencia y es un arte.
Eso me encanta, eso que sea ciencia y arte, porque la ciencia es muy fría, antipática y áspera, aunque útil, y el arte la embellece, la endulza, la vuelve además posible.
Exacto, doctor. La puericultura camina de una manera muy dinámica y muy bella entre lo empírico y lo científico, porque estamos convencidos de que la crianza está constituida, la crianza de los seres humanos, por cuatro elementos fundamentales.
Dele, cuéntenos.
En primer lugar, la tradición cultural.
Sí.
Lo ancestral, que cuenta mucho y de lo cual son depositarios nuestras abuelas. La humanidad lleva miles de años criando seres humanos y ha podido persistir en ello de una manera importante.
Sobrevivimos, así que llegamos aquí por algo.
Cierto, doctor.
Cierto.
En segundo lugar, está el sentido común, que nos permite resolver una gran cantidad de situaciones cotidianas de la crianza sin necesidad de estudios complejos ni cosas así, pues, de especialización.
Si vomita casi come huevo, no le dé huevo, señor.
Exactamente. En tercer lugar, y bien importante, se cuenta con la puericultura, que es nuestro tema de esta noche, entendida como la ciencia y el arte de la crianza.
Sí.
Y en cuarto lugar, algo determinante y fundamental, que es el amor incondicional. No hay crianza de seres humanos que llegue a buen término si no está acompañada del amor incondicional, de esa relación maravillosa entre el acompañante y el protagonista de la crianza. Porque una de las conferencias que vamos a dictar allá, esa me la asignaron a mí, es el niño como protagonistas de la puericultura. Esos son los cuatro elementos fundamentales, doctor Rojas, que se reconocen, pues, en el estudio científico y en el abordaje académico de la puericultura.
Me encanta, porque la gran mayoría de las ciencias se basan en lo que se llama medicina basada en la evidencia. Uh-huh. Y aquí es la tradición, pues es que además la humanidad, descrita según los sumerios, la primera civilización, pues tiene unos miles de añitos no más. Y entonces nosotros nos basamos en algo que tiene más de historia que de ciencia, en ese caso el sentido común, que me parece obvio muchas veces nosotros, pues es que usted lo deja descubierto, le da frío y bueno, lo que sea, ¿cierto? Yo creo.
Sí, señor.
Hay cosas tan elementales que a veces cuando, si las vamos a investigar, pasarán 25 años para que la documentemos, pero si las observamos son simples. Pero hablemos de la puericultura, precisamente, que es su tema. ¿Cómo? Sí, y por supuesto, al final, del amor incondicional. Pero en un momento, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
Aprovecha los precios increíbles de Almundo.com. Paquete a Armenia en la Floresta Hotel Campestre desde 449 mil pesos por persona en acomodación doble. Solo en Almundo.com. Vacaciones en precio. Vacaciones en serio.
Condiciones en almundo.com.co. La agencia advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente de acuerdo con la ley. Registro Nacional de Turismo 39681.
Saturn Enterprise. Usa, vive y siente la tecnología con el mejor respaldo.
Casio Computer Company, Tokio.
Hay días que para celebrar un momento especial en pareja no basta con un brindis de la champagne que tomó Napoleón cuando conquistó el norte de Italia. Hay días que puedes regalar el anillo de oro de tu tatarabuela que heredó de su bisabuela y no logras emocionar. Hay días que prometerle pintar su rostro en la Capilla Sixtina no le va a sacar ni una sonrisa. Hay días que un hombre de verdad debe cocinar las más ricas pastas para celebrar el amor. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
Otro producto de Organización Solarte. Trabajamos pensando en usted.
Doctora, ¿me puede formular un medicamento para mi menopausia?
Yo tomo Freslipausia de Natural Fresly. Las oleadas de calor, los bochornos y esos incómodos síntomas ya no son mi tormento. Toma Freslipausia y fresca.
En Caracol Radio, son las 11 de la noche y 18 minutos.
Es un fitoterapéutico. No excede su consumo. Hay indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
¿Punto naturista?
Gracias. Estoy buscando un diurético natural.
Sí, señora. Diuremax, de Natural Freshly. Diuremax es un diurético natural seguro y confiable, cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Diuremax, diurético natural, que disminuye el edema de las manos, piernas y cuerpo. Diuremax no contiene estimulantes químicos.
Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud.
Calidad Natural Freshly, con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Cuénteme entonces, doctor, mi querido doctor Juan Fernando Gómez de la Puericultura, ¿cómo se entrelaza esto hoy en la pediatría y cómo se puede llevar a la práctica?
Uno de los bastiones del trabajo pediátrico es fundamentalmente la educación. El pediatra tiene que ser ante todo un educador de padres de familia, un educador de los niños, un acompañante formado en la academia, pero que de todas maneras, a pesar de las dificultades de la medicina actual, tiene un ascendiente importante en la familia como consejero, como persona que acompaña y que ayuda. Este ejercicio pediátrico tiene dos divisiones fundamentales. La pediatría como tal, que se ocupa del niño enfermo, que se ocupa de la recuperación de la salud perdida, y que también trabaja fundamentalmente los elementos de promoción de la salud y de evitar la enfermedad, además de la rehabilitación cuando no pudimos curar en un momento determinado.
Promoción, prevención, paliación, sí. También me imagino, y en este caso rehabilitación.
Y rehabilitación cuando no fuimos capaces de curar de una manera total. La otra parte fundamental entonces sería la puericultura, que se dedica a lo que es el estudio del crecimiento, al estudio del desarrollo, y todos aquellos elementos que en el mundo de hoy hacen necesario la aplicación de conocimientos para que la crianza sea un proceso exitoso y sea un proceso justo.
Esa palabra última me gustó mucho.
¿Cierto, doctor?
Justo.
La parte de justicia es algo fundamental. Mire, en los procesos de crianza que se viven en nuestro país, un país multicultural y multiétnico como el nuestro, hay una gran cantidad de variaciones de tipo cultural, pero se sabe que en todo proceso de crianza hay unos mojones determinantes del proceso que tienen una característica universal y que a lo largo del conocimiento y a lo largo de las diferentes culturas, ese proceso de crianza lleva consigo la fase inicial de socialización primaria que corresponde a la familia y la segunda fase de socialización secundaria que corresponde a la institución educativa y más tarde a la sociedad. Nosotros trabajamos de manera muy importante en las fases iniciales la socialización primaria, que es aquello que se ejerce en el nicho ecológico de la crianza, que es la familia. Luis Althusser, el gran filósofo, decía que cuando el hombre nace, nace viejo, porque tiene todos los años de la familia donde llega.
Oye, eso está muy bonito. Aquí nos lo vuelve un poco más simpático, pero me parece genial, sí. O sea, nacemos con toda la sabiduría.
Cierto, sí. Genera una serie de improntas que se vuelven indelebles en la vida de las personas. Ejerce una cantidad de elementos de lo cultural, de lo social, lo religioso, lo político, lo espiritual, que se van impregnando en el niño que llega a ese hogar en un momento determinado y que van a constituir asociado, por ejemplo, al contexto de los valores, toda la axiología. Uno aprende qué es el respeto, qué es la veracidad, qué es la solidaridad, qué es la honradez. Lo aprende fundamentalmente en la familia. Y por eso mucho de la crisis que se vive actualmente tiene que ver con una crisis determinante de la familia como elemento trascendente de socialización inicial, de introyección de valores y de todo aquel contexto moral, aquel contexto ético que es absolutamente necesario para vivir una buena vida y una vida favorable en lo prosocial y en todas aquellas cosas.
Bien, eso sale un primario, entonces es familiar. Siga.
Y en segundo lugar estaría entonces la socialización secundaria, donde la institución educativa, ojo a esto que es muy importante, unida, amalgamada la institución educativa con la familia, va a continuar ese discurso de crianza de una manera coherente para que así permita el influjo necesario y posible que el niño necesita en todo el contexto de su crecimiento y en todo el contexto de su desarrollo.
Aquí va a ser de abogado del diablo, perdón, claro, que me meta.
Bien.
Hoy en día los padres, cuando yo estudié en mi época de primaria, en que estudié en Armero Tolima, mi mamá era profesora además, sí. y el maestro era visto con mucho respeto, y los padres aceptaban y agachaban la cabeza con el maestro. Hoy en día se ve muy al contrario, los padres culpan al maestro, además lo agreden ellos, lo agrede la sociedad, y los pobres maestros, digo pobre en este sentido, reciben una responsabilidad que no les corresponde de la educación en valores y en cantidades de cosas que no se ha hecho en esto que se llama socialización primaria.
Toda la razón, doctor, me encanta esa idea que me manifiesta, porque una de las crisis más grandes es que con la nueva tipología de familia, los cambios tan grandes que han ocurrido en la estructura y en la dinámica familiar, hacen que los ajustes todavía no hayan podido hacerse para que esta socialización siga siendo fundamental de la familia y no se piense equivocadamente que se puede pasar de una manera muy fácil a la institución educativa, porque la institución educativa no está preparada para las funciones de socialización primaria. Y cuando recibe el sujeto de crianza en condiciones de no socialización en la familia, casi siempre se van a presentar dificultades. Usted tiene toda la razón en que hoy en día hay un descrédito ideológico de toda autoridad. Vygotsky decía, y con razón, que asistimos a un crepúsculo del deber. Es decir, ese descrédito de la autoridad tiene que ver y afecta las funciones parentales en la familia y fundamentalmente las funciones docentes. Lo que ha llevado, por ejemplo, a una permisividad excesiva, a una ética indolora que llaman algunos, a una moral distraída que otros dicen, lo cual dificulta mucho la acción del maestro, que es determinante para que los fundamentos éticos estén presentes ahí, pero acompañados de una sana autoridad, que es lo que se está cuestionando ahora. Yo recuerdo que hay una caricatura muy famosa que ganó un concurso hace pocos años en Brasil, donde mostraban que hace 20 años, cuando un niño perdía el año, los padres de familia miraban era al niño. Y hoy en día los padres de familia miran más al maestro por qué le dejó perder en determinado momento el año a su hijo.
Sí, o sea,
eso no ocurre en todos los casos, obviamente, pero ve uno caricaturizando de que hay dificultades, como usted bien lo dice, en el posicionamiento necesario que debe tener el maestro como persona de autoridad y como elemento que continúa los patrones de orientación que en el hogar se han hecho.
Por eso me gustó mucho y le hice esa interrupción ahí, cuando se dice que continúa, pero cuando no se crean en el hogar, se culpa al colegio de que no se tengan. Exacto. Y resulta que donde empieza y donde tiene que terminar, porque al fin y al cabo, yo lo digo, el día empieza en la casa y termina en la casa. En la mitad, exacto, se mete el colegio y se meten los amigos, pero nosotros tenemos una responsabilidad mayor, los padres o los, exacto, hogares, que el docente. Y bueno, y metamos ahí la pregunta que le acabo de hacer tácitamente, ¿y los amigos qué? ¿Cómo juegan en este proceso de la puericultura?
Es muy importante. De verdad que en los procesos de socialización, usualmente en la familia se vive un ambiente muy, muy, muy íntimo, digámoslo así, un poco reducido en cuanto a este tipo de relaciones, pero la llegada de la institución escolar representa para el niño un hito fundamental en su desarrollo, que entre otras cosas hace que se cambie aquel ambiente seguro de la mayoría de las familias por un ambiente donde ya va a aparecer la relación con los demás, donde aparece el otro como figura determinante y fundamental en conceptos, por ejemplo, de tolerancia y de convivencia. Usted sabe muy bien que tenemos unas crisis inmensas ahora, y además representa para el niño que ingresa a la institución educativa un reto fundamental para su propia autoestima, porque tiene ya que afrontar realidades distintas de las realidades tan seguras que afrontaba generalmente en su casa, y que de acuerdo como haya salido, ya el moral que traiga desde la familia le va a servir mucho para enfrentar y afrontar estas nuevas realidades, pero es ahí donde los imbalances van a aparecer frente al niño que salió de la casa ya con baja autoestima, porque de pronto no lo quisieron lo suficiente, porque no le permitieron ser competente, por condiciones a veces de sobreprotección, digámoslo así, que pueden ocurrir. Esa situación, ese hito del ingreso a la vida escolar, va a hacer que el niño se proyecte ya a las amistades, a los compañeros, a todos aquellos elementos que de alguna manera representan el resto de la sociedad, y donde va a tener que establecer unas relaciones, ojalá, amigables, armónicas y respetuosas, que vaya a traducir después en la vida adulta, en su funcionamiento como ciudadano y como persona.
Bien, profe, vamos a hacer un pequeño corte y nos queda la cuarta, el amor incondicional. Y le voy a hacer preguntas capciosas, prepárese, porque esas son las que no sabemos, yo no las sé, entonces por eso las voy a preguntar, aprovechar este papayazo que me da usted. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Tengo al otro lado un gran corazón, Juan Fernando Gómez. Nos habla como médico pediatra, puericultor, director de Crianza y Salud de la Sociedad Colombiana de Pediatría, a propósito del tercer Simposio Nacional de Crianza y Salud, que se va a realizar la semana entrante aquí en la ciudad de Bogotá, donde se invita a papás, por supuesto, profesionales de la salud, maestros y al que quiera aprender de este tema de la puericultura, crianza y convivencia, crianza en los nuevos tiempos, que eso obviamente no nos han enseñado en la vida y que hemos tenido que ir aprendiendo, y crianza para la paz, un hecho fundamental, no política, la crianza para la paz en el entorno familiar, que es la verdadera paz, la paz interior, la que se lleva a todos los lugares. Nos ha explicado esta ciencia y este arte del cultivo, que me parece hermoso, y cuidado de los niños. Es empírico y científico y se basa fundamentalmente en cuatro elementos: la tradición cultural, que es la que venimos cada cultura, cada sociedad, cada pueblo, de una manera inmersa, impregnada directamente en todos, hasta en los genes y en toda la estructura, en el ambiente, en el olor, en el sabor, en todo lo que se come, en todo lo que se vive y se viste. El sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero que tenemos que aplicarlo, la puericultura, que nos la ha explicado de una manera muy interesante, en esa socialización primaria que aparece dentro del núcleo familiar, y la secundaria, que es la que continúa, palabra que hago énfasis, en el colegio, como una forma de continuar ese discurso de la crianza, donde ese influjo que se ha iniciado en la casa se mantiene en el colegio para fomentar más los valores y, por supuesto, para llevar a que el conocimiento se vuelva aplicable. Y el cuarto, que es el amor incondicional, que nos va a contar el doctor Juan Fernando Gómez. ¿Cómo es esto?
Con mucho gusto, doctor Rojas, y lo felicito por el excelente resumen que ha hecho.
Yo solamente dije lo que usted había dicho, no más.
Maravilloso.
Por eso me quedó fácil.
Goethe, el gran filósofo, decía que solo aprendemos de aquellos a quienes amamos. Yo pienso que el referente necesario para una buena crianza es el amor incondicional. Mire, el ser humano nace en una condición desvalida, usted como médico lo sabe muy bien, y el recién nacido humano es el ejemplo típico de la dependencia, de aquella relación necesaria para poder sobrevivir con un ser que lo proteja, que lo acune, que lo alimente, que le dé calor, todas aquellas relaciones tan determinantes desde las primeras etapas de la vida extrauterina de los seres humanos, hacen que el niño, para poder obtener la seguridad, lo que los expertos llaman el apego seguro, que termina después en la confianza básica, necesita sentirse amado y necesita sentirse importante y querido por las personas que están a su alrededor. Los niños captan una gran cantidad de cosas que ocurren a su alrededor desde etapas muy tempranas al momento de nacer. Un niño, por ejemplo, es capaz de captar la ansiedad de los brazos que lo cargan cuando se trata de una madre ansiosa. Edgar Allan Poe decía que el niño conoce el corazón del hombre, es decir, y necesita de esa manera que lo arrullen, que lo carguen, que le canten, que lo besen, que exista un contacto piel a piel con su madre, con su padre, etcétera. Todos esos elementos que son expresiones de amor incondicional van a generar en este ser que llegó al mundo en condiciones de incompletud, como lo dicen los expertos, sea capaz de ir superando y de ir sus hitos del crecimiento y del desarrollo, ir avanzando hasta llegar al desarrollo extraordinario que alcanzamos los seres humanos, que nos permite todavía, y no sabemos hasta cuándo, considerarnos los reyes de la creación y quienes comandamos muchas de las cosas que aquí suceden, buenas y malas, como usted bien lo sabe, profesor Rojas.
Bien, una cosa fundamental, y usted lo decía hace un momento, que tenía que ver con esta ética débil, por decirlo de esta manera, que
indolora.
Y la moral indolora, exactamente en esas palabras suyas, que hace que nosotros en ese amor terminemos siendo muy flexibles, muy indulgentes, que las cosas que decimos, si usted hace esto, nosotros haremos lo contrario y al final no las cumplimos. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo tener ese punto de equilibrio entre la disciplina y el amor?
Sí, señor. Este es uno de los temas más bellos de la puericultura y que hoy en día despierta mucha tensión y mucha ansiedad en los padres de familia. Porque muchas veces la diferencia entre criar y malcriar, los padres de familia no la tienen o no la tenemos a veces clara. Es fundamental la coherencia. Es fundamental el ejemplo. La acción modélica de los padres en cuanto al bien obrar, por ejemplo, se convierte para los niños que en estas edades iniciales son verdaderas esponjas de lo que viven a su alrededor y tiene una fuerza inmensa lo que los padres hacen mucho más allá de lo que los padres dicen que hagamos los niños en un momento determinado.
O sea, coma verduras, pero yo nunca me la como. Haga ejercicio, pero yo nunca me levanto de la silla.
Exacto, doctor. La coherencia es fundamental porque para los niños lo que los padres hacen, hay un proverbio español muy bello que dice que fray ejemplo es el mejor predicador. Eso, cuando usted encuentra un padre lector en una casa, casi todos los niños resultan buenos lectores. Si el padre hace actividad física, es muy usual que el niño también la haga. Si el padre tiene hábitos de alimentación saludables, el niño con mucha frecuencia los va a seguir en el contexto de la acción modélica de la madre y del padre, que se vuelve un elemento fundamental. En la crianza de hoy hay que tener un equilibrio muy fino, por ejemplo, entre proteger y sobreproteger. La crianza humanizada, que es la que trabajamos nosotros en la Sociedad Colombiana de Pediatría, dice que se debe proteger, pero no sobreproteger.
Esa es la pregunta, eso, pero defíname, porque ahí donde uno dice la teoría, pero ¿cómo hace uno para saber qué es sobreproteger?
Exacto.
En este mundo donde hay tantas agresiones de todo estilo permanentes para nuestros hijos.
Eso es cierto, vivimos en un mundo inseguro, y además, doctor Rojas, tenemos pocos hijos, lo que hace que a veces los tengamos como en cuidados intensivos porque el nivel de ansiedad es mayor cuando se tiene un hijo o dos hijos que cuando se tenían 10 o 12, como era el caso de nuestros abuelos.
Que ellos decían que el cuarto hijo se criaba solo ya.
Exactamente, y en realidad existía un espíritu de rebaño, un espíritu gregario, donde el papel preponderante del primogénito, usted lo recuerda, era fundamental.
Sí.
Pero volviendo a nuestro tema, es importantísimo saber que en el contexto de la crianza, el niño, por ejemplo, cuando nace no tiene clara una conciencia moral. La conciencia moral se va formando a medida que el niño va avanzando por diferentes etapas y que va entendiendo la diferencia entre lo que es el bien obrar y lo que no lo es, fundamentado en la acción modélica de sus padres y en la relación de los padres y de los adultos significativos que están cerca a él. Se sabe que hacia el primer año de vida, por ejemplo, se inicia el proceso de incorporación del niño a la cultura. Y es cuando ya una madre o un padre le dice al niño, eso no se hace, ya el niño mira atentamente lo que le están diciendo en un momento determinado y empieza a introyectar una serie de elementos disciplinares que incorporados de manera gradual y progresiva a su vida normal son lo que van a determinar en su comportamiento posterior en la relación consigo mismo y con los demás. Un gran puericultor americano, el doctor Braselton, decía que después del amor, la disciplina es el mejor regalo que unos padres pueden hacerle a un hijo. El niño disciplinado se siente seguro, se siente tranquilo, se sabe comportar, no es agresivo, no es invasivo, porque ha incorporado una serie de normas fundamentales que le implican un comportamiento prosocial. Esa función no la puede delegar nunca la familia. A veces se escucha uno, no, es que yo lo metí a un colegio muy caro, estoy pagando que me lo eduquen allá, ¿cierto? Eso no se puede diferir, porque si el niño no es educado en la familia con amor, lo va a educar la sociedad sin amor después. Entonces es algo que no se puede aplazar, que no se puede negar, que no podemos encargar a otros. Y es algo de lo que nosotros trabajamos en el sentido de disciplina con amor. Es posible, doctor Rojas, disciplinar con amor. Nosotros, por ejemplo, somos absolutamente enemigos del castigo físico. El castigo físico implica humillación, implica dolor, implica una relación desproporcionada de poder que no va a tener efectos positivos a largo plazo, que es lo que nos interesa. Una vez en Buenos Aires yo encontré un grafiti muy sabio que decía: el que pega para enseñar está enseñando a pegar. Y muchas veces ve uno que en comportamientos violentos de adolescentes va uno al seno de la familia y ve uno que la violencia ha sido una relación muy constante y muy consuetudinaria en la vida familiar, que va a tener expresiones posteriores en el caso específico de los hijos. No somos permisivos, doctor Rojas. Sabemos que el buen comportamiento debe estar ahí, que hay que confrontar acciones que consideremos inadecuadas. Todo ello debe estar ahí, pero en el contexto de una autoridad benevolente, serena, firme y persistente, donde el niño encuentre la orientación que necesita para caminar hacia la autonomía al final de la crianza.
O sea, individualidad y libertad. Usted me está hablando como principios fundamentales.
Libertad creciente.
Sí.
Mire, profesor, la crianza es pasar de la dependencia absoluta al recién nacido a la autonomía del muchacho de 20 años que elige carrera y elige compañera, ¿cierto? Es decir, que elige profesión y elige estado civil, porque la crianza termina cuando uno toma las decisiones y asume las responsabilidades de sus decisiones.
Bueno, y le va a hacer...
trasegar, sí. Ahí donde estamos los padres y los educadores.
Sí, en esa transición, en ese acompañamiento. Esa palabra me encanta porque es compartir el pan, dar el alimento cuando el otro no puede proveerse por él mismo. Pero le quiero terminar con dos preguntas capciosas. Uno, el manejo del dinero.
Sí, señor.
Cuénteme un poquito de eso.
Natalia Ginsburg es una escritora muy interesante que tiene un artículo muy bello en uno de sus libros que se llama Las Pequeñas Virtudes. Y se dice que si bien en los niños es fundamental ir instaurando en ellos una cultura sobre el valor de las cosas, sobre el valor del dinero, sobre la importancia, por ejemplo, del ahorro, de la programación de los gastos, de todas estas cosas, y hay inclusive esquemas muy claros fomentados por instituciones internacionales, donde se puede trabajar con los niños de una manera gradual y muy lúdica al comienzo sobre la importancia, la trascendencia del dinero, aprender de pronto también en determinados momentos a despreciarlo como tal, a no generar esa dependencia absoluta, etcétera. Es algo donde la función de los padres de familia es muy importante, pero donde el complemento necesario del proceso educativo en ese amalgamamiento, el proceso de la crianza va a ser también un elemento que le va a enseñar al niño el verdadero valor del dinero, de lo que representa, y cosas éticas tan importantes, por ejemplo, que no es el dinero a toda costa, que se trabaja desde las etapas escolares, que el dinero puede llegar a ser el producto de un trabajo honrado, de una serie de acciones y de cosas, donde lo axiológico y donde lo ético tiene que estar pegado ahí, de esa importantísima forma de afrontar la vida, que tiene que ver con todo aquello que el dinero, el ahorro, el buen gasto, lo razonable implica dentro del comportamiento social.
Bueno, y la última pregunta, se nos acaba el tiempo, infortunadamente, porque yo estoy aquí feliz aprendiendo y compartiendo, acompañándola a usted en su conocimiento, la sexualidad.
es un tema bien interesante y usted sabe que ahora de mucha actualidad. Le cuento que en nuestro evento programado desde hace más de un año tenemos dos conferencias. Una se llama El respeto por la diversidad, fundamento de la convivencia. Está a cargo del doctor Germán Soto, uno de nuestros puericultores propiamente de la ciudad de Bogotá. Y la otra conferencia se va a llamar Crianza y Género, que va a dictar el doctor Roberto Chaskel, un reconocidísimo psiquiatra.
Sí, infantil, señor. Profesor
al
mío.
Hospital Militar, debe ser muy amigo suyo y mío, que porque sospechábamos y analizando las tensiones que se viven en la sociedad de hoy, son temas que son determinantes. La posición de la Sociedad Colombiana de Pediatría en estos temas la tiene nuestro presidente, el doctor Nicolás Ramos Rodríguez, y es él quien en determinado momento, si ustedes la consultan, él la manifiesta y es la autoridad en el contexto de nuestra Sociedad Colombiana de Pediatría. Nuestra idea con respecto a la educación sexual es algo que la sexualidad es inherente al ser humano y la sexualidad está presente desde que se nace, incluso desde mucho antes, pudiera decirse en un contexto antropológico y cultural más amplio. Estamos convencidos de que la educación sexual debe ser una educación que no solo informe, sino que forme. Y eso es un énfasis muy grande que hacemos desde la puericultura. La educación sexual debe informar y formar. Debe formar en el respeto por el otro, en la importancia del amor, en la importancia del afecto, en la importancia de la convivencia y de la tolerancia entendida, como lo dice Adela Cortina, como el respeto activo por el otro. Lástima que el tiempo nos acabe, doctor Rojas, pero imagínese que...
No, pero los temas nos quedan toda la vida y yo que tengo que seguir aprendiendo porque mis hijos son mis maestros, como los de todos, obvio.
No, entre los cuatro fundamentos de la educación de la UNESCO está aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a hacer y lo último, aprender a vivir juntos. Yo creo que el día que aprendamos a vivir juntos, con respeto, como dice la sabiduría popular, a vivir y dejar vivir en un contexto armónico, todas estas expresiones tendrán cabida en un país donde quepamos todos y donde el respeto y la convivencia lleguen a ser elementos determinantes, trabajados desde la crianza, como la vamos a trabajar la semana entrante y donde lo espero a usted emocionadamente porque lo escucho todas las noches y tengo muchas ganas de conocerlo.
Uy, qué susto. Ahora sí me va a poner mal las pilas para
no,
ser más coherente y consecuente. Profe, ¿cómo pueden ir las personas? Ese es el dato último.
Nosotros tenemos un portal en internet que se llama www.crianzaysalud.com.co. Es un portal fundamentalmente educativo y por eso se lo digo al aire.
Claro, claro.
Lo que trabajamos es para que los padres de familia encuentren respuestas a tantas inquietudes sobre la crianza y por lo menos, si no respuestas, reflexiones que nos ayuden a pensar entre todos cómo podemos hacerlo mejor.
crianzaysalud.com.co.
Ahí está nuestro evento, está la programación académica, la forma de inscribirse es muy económica, muy favorable. Porque lo que quiere la Sociedad Colombiana de Pediatría es que estos conocimientos se divulguen, que se contagien a todo el mundo, para que algún día, trabajando desde la niñez, tengamos el cambio que nuestra sociedad necesita y que nuestra sociedad se merece, profesor.
Los niños no son solo el futuro, son el presente, y de ahí se produce
claro,
el proceso.
Ese es nuestro lema.
Muy bien, mi querido profe, lo dejo descansar, doctor.
Encantado.
Juan Fernando Gómez. Y siga haciendo su gran labor, duerma, no tiene que oírnos todas las noches, descanse, profe.
Muchas gracias.
Y haga su congreso que muchas personas de Colombia deben asistir. Pero recordemos, www.crianzaysalud.com.co.
Sí, señor.
Un abrazo, profe, descanse.
Muchísimas gracias, ya lo espero.
Sí, señor. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.